Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias.
Me da mucho gusto recibir en este espacio a la doctora Teresa García Gasca, usted la conoce, es la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Antes que otra cosa, como siempre, doctora, bienvenida, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantada. Gracias por el espacio y un saludo igualmente.
No, hombre, gracias a ti por recibirnos esta llamada, sobre todo porque hace cosa de 4 semanas, casi finalizando el mes de noviembre, presentaste algunos de los avances en el desarrollo de Kivax 17.4, la vacuna que se está desarrollando en la Universidad Autónoma de Querétaro contra el COVID-19. Finalizando prácticamente 2021, ¿cómo vamos, rectora?
Estamos trabajando ahorita en la producción de vacunas. Esta vacuna es una segunda versión. Se tuvieron que hacer ajustes a la estructura molecular de la vacuna, acuerdo a lo que solicita para uso en humanos. Uh-huh. Y entonces, entre esos ajustes, aprovechamos para hacer una versión mejorada de la vacuna. Entonces, incluimos información de las cepas de preocupación alfa, beta, gamma y delta, todavía Omicron no se sabía nada. Ajá. Pero lleva ya información de estas cepas, y lo cierto es que las cepas se parecen entre sí, entonces se puede, con una vacuna pueda proteger contra una, podrá proteger en cierta medida contra otra, se va haciendo, hay un conjunto pues de anticuerpos favorables. La primera versión de nuestra vacuna dio muy buenos resultados, sin tener esta información específica, dio muy buenos resultados en cuanto a la generación de anticuerpos protectores contra las cepas, contra las variantes, y esperamos que esta todavía sea mucho mejor. Entonces, lo que hicimos fue modificar, tener una segunda versión, y sobre esta segunda versión que ya se está produciendo en el laboratorio, vamos a repetir las pruebas en animales ahora sí certificadas, de acuerdo a como COFEPRIS lo solicita, para que en los primeros meses del año tengamos los resultados para entregar a COFEPRIS y podamos ser evaluados para pasar a la siguiente etapa, que ya sería empezar las primeras pruebas en seres humanos, también calculo que a mediados de año.
Oye, doctora, prácticamente todas las vacunas que se han presentado hasta este momento contra el COVID-19 de la empresa que podamos citar están diseñadas para ser utilizadas como de emergencia y ante, digamos, la primer variante o la tradicional del COVID-19, pero una de las grandes preocupaciones que se tienen, he escuchado a algunos infectólogos, virólogos, hablando sobre la protección que brindan, que es a muy corto plazo. ¿Qué se está pretendiendo con Kivax? Que sea, digamos, en términos generales, una vacuna mucho más robusta, capaz de protegerte por más tiempo y de mejor manera contra todas estas variantes?
Sí, yo creo que es la meta que perseguimos en general todas las personas que estamos involucradas en la generación de vacunas. Vendrá una segunda generación de vacunas. Uh-huh. Esta primera generación fue la de emergencia y que ha sido magnífica, ¿no? Porque, bueno, gracias a esto hemos amortiguado en buena medida. Pero vendrá una segunda generación de vacunas, estas mismas mejoradas o nuevas, posiblemente, ahí nosotros queremos estar. Y sí, se pretende que sean más robustas en cuanto a una protección más a largo plazo, ¿no? Generen inmunidad a más largo plazo, y que eventualmente la mejora de las vacunas nos va a llevar a tener una vacunación ya constante, pero de forma a lo mejor anual, estacional. Como sucede con la influenza, el virus tendrá que pasar a ser endémico, ya dejar de ser pandémico a ser simplemente una enfermedad que se va a estar presentando constantemente. Uh-huh. pero que la podremos empezar a controlar también. Por ahora, pues estamos justo pues todavía en el ojo del huracán con la presentación de las nuevas variantes, y esto nos lleva pues a seguir cuidándonos muchísimo.
Sí, doctora, yo creo que pudimos haber avanzado de manera mucho más acelerada en la creación de Kivax 17.4 si se contara con el presupuesto necesario, pero bueno, estamos en un país que el otro día tú hacías la comparativa, ha gastado ya miles de millones de dólares en comprar vacunas a diversas empresas alrededor del mundo, y bueno, si uno lo compara con el presupuesto que se necesitaría para tener la autosuficiencia de vacunas, desarrollar una como Kivax, pues el monto sería muchísimo menor.
Sí, claro, hacíamos el ejercicio en octubre. En octubre la cuenta era de $2,000 millones, la inversión que México había hecho en la compra de las diferentes vacunas. Y poníamos como ejemplo AstraZeneca, que tuvo una inversión de $140 millones. Entonces, ya hubiera alcanzado para cubrir 2 o 3 vacunas, ¿no? De forma, pues, holgada.
Y bueno, yo desde luego considerando que se tendrían que haber comprado vacunas eventualmente. Claro, no esto no ha sucedido, vamos lento, México es un país que necesita convencerse de que tiene con qué enfrentar este tipo de situaciones porque hay conocimiento y que lo que nos falta es cerrar filas y generar infraestructura a nivel nacional para que proyectos como estos o casos como estos que estamos viviendo puedan ser abordados desde la tecnología mexicana, que es muy importante. Tener una vacuna mexicana nos permitiría o nos permitirá, esperemos que así sea, responder, enfrentar a la enfermedad desde nuestras propias posibilidades y no depender pues de lo que en otros países se está produciendo y de lo que hay disponible en otros países, ¿no?
Oye, doctora, ¿cómo ves la evolución de la pandemia ya en este cierre del año 2021? ¿Cómo le ha ido a México? ¿Cómo le va a Querétaro también en lo particular? Sobre todo porque, bueno, ha causado preocupación, ¿no? Que de pronto vemos, parece como si ya no hubiera pandemia, ¿no? Es cierto, ha avanzado la vacunación, pero empezamos a ver cada vez más gente en las calles, aglomeraciones, eventos masivos. De nueva cuenta, yo sé que has tenido una postura crítica frente a esta realidad que otra vez tenemos, que nos pudiera llevar a una situación de emergencia en próximas semanas.
Sí, en México y en Querétaro estamos ya en la, digamos, en el valle de la tercera ola, terminamos con la tercera ola y estamos justamente en estas semanas que nos permiten relajarnos porque los contagios han disminuido muchísimo. Tenemos una inercia ya de varias semanas a la baja, pero ya se anticipan datos, ya ayer lo platicábamos que aunque todavía el agua que emite cada semana ya estaba prácticamente en verde, la mayor parte. Uh-huh. Ya los casos activos a nivel nacional y a nivel estatal ya vienen incrementando otra vez. Venían a la baja, habían estado a la baja todo el tiempo. Por ponerte un ejemplo, en Querétaro, la semana antepasada, la disminución de casos activos fue de más del 30%. Uh-huh. Y esta semana hubo un aumento del 20%, del más del 20%. Entonces, estamos hablando de un rebote importante que todavía no se ve en lo general, en los números, porque la dispersión del virus, esta variante Omicron, no ha sido todavía suficiente. El virus no se ha dispersado todavía entre la población, pero lo va a hacer porque es muy transmisible. Entonces, estos rebotes que apenas empezamos a ver nosotros ya nos anuncian justamente la entrada a una cuarta ola, más o menos en tiempos se está presentando al mes que en Europa se ha presentado, que ha sido constante con las otras olas. Entonces, ¿cuál es la situación? Pues sí se ha relajado la situación, creo que sí. En México al menos, qué bueno, no hemos dejado las disposiciones de uso de cubrebocas y demás, eso ha sido muy bueno. En otros países sí se abandonó, por ejemplo, se relajaron mucho. Pero de todas maneras, el hecho de que ahorita se estén propiciando eventos masivos nos puede poner en riesgo. Entonces, pues sí, el llamado es a que ya detengamos los eventos masivos y que el llamado que hace la autoridad en salud, la doctora Martina Pérez Rendón, la vocería, de cuidarnos, de ser rigurosos en las medidas, sea consistente también con los eventos que los gobiernos municipales o el propio gobierno estatal están realizando en espacios públicos. Creo que los debemos ya moderar y decirle a la ciudadanía que vamos a empezar con la siguiente ola y que por lo tanto hay que volver a cuidarnos mucho.
Oye, doctora, déjame regreso un poquito a Kivax 17.4, que fue la conversación que nos trajo aquí hasta la segunda emisión de RR Noticias. ¿Me dices entonces que sí hay la posibilidad importante de que con esta vacuna se pueda neutralizar Omicron, que hoy en día es una variante de preocupación a nivel internacional? Cuéntame también, por favor, son dos preguntas en una, ¿en qué es distinta Kivax 17.4, digamos, al resto de la mayoría de las vacunas que a nivel internacional en este momento se están aplicando?
Bueno, primero, nosotros no sabemos todavía si Kivax 17.4 en su segunda versión logrará neutralizar Omicron. Pensamos que sí hasta determinado punto, pero hay que hacer las pruebas experimentales, ¿no? Para ello, para tener la certeza. Pero sucede igual que con las demás vacunas que de alguna forma logran proteger contra las diferentes variantes en mayor o en menor medida. Entonces todavía esa parte de resultados tendremos nosotros que estudiarla. ¿En qué es diferente Kivax? Kivax es una vacuna proteínica, a diferencia de las que estamos recibiendo, que son material genético, ya sea ARN mensajero o ADN. Y estas vacunas que estamos recibiendo ahorita, lo que hacen es que hacen que nuestras propias células produzcan toda la proteína spike del virus. Entonces se produce toda la proteína spike y el sistema inmune genera anticuerpos contra toda la proteína spike. Lo que es diferente con nuestra proteína es, primero, pues que es una proteína, no necesita producirse nada, ya la proteína es, la vacuna es el antígeno, pero está hecha solamente de la parte de spike que entra en contacto con las células, no de toda la proteína. Haz de cuenta que toda la proteína es como si fuera todo tu brazo, y que la parte que entra en contacto con las células es solamente tu mano. Entonces, nuestra proteína es solamente la mano, de tal suerte que cuando el sistema inmune genera anticuerpos solamente contra la mano, y no se distrae generando anticuerpos contra el resto del brazo. ¿Esto por qué es importante? Pues porque la parte que hay que neutralizar es la mano.
Así es.
Justamente. Entonces, esa es una característica importante de nuestra proteína. Espero haber sido más o menos claro con la homología. Necesitamos anticuerpos contra la mano.
Así es.
Entonces, nuestra proteína está dedicada únicamente a la mano, a diferencia de las vacunas que ahora estamos recibiendo, que generan todo el brazo completo. No sé si me explico.
Sí, la verdad es que creo que fue una buena analogía la que tú has hecho. Ahora será muy importante, por supuesto, seguir en el apoyo importante de instituciones gubernamentales, la propia iniciativa privada para tener esta autosuficiencia de vacunas y, por supuesto, más tratándose de un producto nacional como el que se desarrolla desde la Universidad Autónoma de Querétaro. Como nos comenta, se trata además de una vacuna que sin duda pudiera ser muy robusta, muy fuerte frente a las variantes que ya tenemos y las nuevas que se puedan presentar. Así que ojalá, creo a veces yo que el tema es de mucha voluntad, esto se pueda realizar. Estimada doctora, como siempre te agradezco mucho por estos minutos que nos has regalado para RR Noticias, y si nos permites te vamos a seguir molestando en las siguientes semanas y meses, y por supuesto desearte que tengas un muy venturoso año 2022.
No, al contrario, no es ninguna molestia, yo encantada, estamos para eso, para servir. Igualmente un muy feliz año a todo el auditorio, a RR Noticias, a todos por allá, a todas y todos. Desea que venga un muy buen 2022 y que podamos ir ya retomando nuestras actividades poco a poco de acuerdo a esta situación que hoy nos apremia. Pero un abrazo muy fuerte desde aquí.
No, hombre, gracias, muy buenas tardes.
Gracias, hasta luego.
Es la doctora Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, aquí en RR Noticias.